En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 4 de diciembre. Gracias por acompañarnos un día más y compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. El nombre del día es el de Luka Modric, nuevo Balón de Oro. El croata, a sus 33 años, cerró un año 2018 espectacular para él, en el que ha acaparado todos los galardones individuales. Este fue el gran momento de la noche, el momento en que recibió el premio.
Mesdames et messieurs, voici le Ballon d'Or France Football 2018, Luka Modric!
Claro que soñaba ganar esto, porque yo creo que ha tenido una temporada excepcional y yo creo que este es premio para toda mi carrera y sobre todo lo que he hecho este año.
1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Hablaremos largo y tendido del Balón de Oro, pero en el Real Madrid hoy hay otro nombre propio destacado, Diego García.
Se trata de Brahim Díaz, jugador que milita en el Manchester City y que, según ha podido saber Onda Madrid, el Real Madrid habría llegado ya a un acuerdo con el futbolista para vestir de blanco la próxima temporada, aunque el club intentará incorporarlo en el mercado de invierno a un precio razonable y siempre que el City esté dispuesto a dejarlo marchar en dicha ventana.
Griezmann hubo de conformarse con el Balón de Bronce y esta mañana ya se entrenó con su equipo, con el Atlético, que mañana se mide al San Andreu en Copa. Majadahonda, José María Bonilla.
Con Griezmann, Lucas y Lemar, que han llegado tras su estancia en París, con Jiménez, que parece recuperado, pero sin Juanfran, Godín, Felipe y Costa, todos ellos lesionados. Así ha preparado Diego Pablo Simeone el partido de vuelta de los 16avos de final de Copa ante el San Andreu. El técnico ha aprobado un 11 con el chaval Ricard de lateral derecho y 6 cambios con respecto al equipo titular que jugó en Montilivi.
Tenemos derbi copero en Vallecas entre Rayo y Leganés. Será a las 8:30. Hablaremos en este partido de la una con los entrenadores de ambos filiales, Luis Tembranos y José María Rico, técnicos con mucha experiencia con los que analizaremos el encuentro. Novedades en ambos equipos, Andrés Luque.
En el Rayo se ha confirmado la peor noticia. El Ustondo es baja indefinida para final de temporada al confirmarse que tiene roto el ligamento cruzado tras el último partido de Liga ante el Eibar y se suman las bajas ya conocidas de Cacutalas y Javi Guerra. En el Leganés no estarán Recio, Michael Santos, Ezequiel Muñoz y Simanowski.
Una hora antes, a las 7:30, se verán las caras Getafe y Córdoba en el Coliseum con 2-1 a favor de los azulones. Nacho Colado.
Temporada negra para Márquez Vergara, que todavía no ha podido debutar por la sucesión de lesiones sufridas desde la pretemporada. La última, una rotura en el gemelo interno de la pierna izquierda. Malas noticias también para Sergi Guardiola, que con una sobrecarga en el recto es seria duda para jugar hoy ante el Córdoba, su ex equipo, en el partido de vuelta de la Copa del Rey. El Getafe trae un resultado favorable de 2-1 cosechado en el Arcángel.
Como cada martes en este partido de la una, abrimos un espacio dedicado al baloncesto, hoy con un protagonista de lujo, Jorge López.
Hoy vamos a hablar con Darío Brizuela, juega para el Movistar Estudiantes y es ahora mismo el segundo mejor anotador de la Liga Española. Ha jugado los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de China del año que viene con la selección y contra Turquía estuvo especialmente bien. No se llevaron la victoria, pero acabó el partido con 18 puntos.
Además, en el Europeo Femenino de Balonmano, España perdió frente a Holanda por 27-28, merced a un gol de las neerlandesas de golpe franco a 2 segundos del final. Mañana nos la jugamos contra Hungría. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, 1:08, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes desde las 7 de la tarde, partidos de vuelta de los 16avos de final. Getafe, Córdoba y Rayo Vallecano Leganés. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En un momento estamos con el Balón de Oro. Antes, tres apuntes de la actualidad. Noticia de última hora. Eduardo Pericho, entrenador del Atleti de Bilbao, ha sido destituido tras la derrota por 3-0 anoche frente al Levante. El pésimo arranque de liga ha sido definitivo. El Atleti está en puestos de descenso y solo ha logrado un triunfo en 14 jornadas. Se hace cargo del equipo el técnico del filial Gaizka Garitano. Anoche a Pericho, en Valencia, ya le preguntaban si pensaba en dimitir.
En esta situación de bloqueo institucional, ¿te planteas dar tú la solución, dimitir?
Mire, si eso es lo mejor para el equipo, créame que lo contemplaría.
No hizo falta. Esta mañana le han destituido. José Luis Núñez falleció ayer a los 87 años. Fue presidente del Barcelona durante 22, en los que el Barça de fútbol ganó un total de 29 títulos, entre ellos su primera Copa de Europa. Esta mañana a las 10 se ha abierto la capilla ardiente en el estadio del Camp Nou, a la que acudirá la plantilla esta misma tarde. Recuerda a Núñez el presidente del Barça, Bartomeu.
Hoy hemos perdido un gran barcelonista. Hoy hemos perdido a José Luis Núñez. Fue presidente del Barça durante 22 años. 22 años muy intensos, donde el club cambió para ser uno de los grandes en Europa. Me gustaría recordar, por ejemplo, el hecho de que crease la Masía, porque era una visión que tuvo el presidente Núñez y que, bueno, tantos éxitos nos ha dado estos últimos años. Muchas gracias, presidente, por ayudar a ser un mejor club y para decirle ese adiós que estos próximos días le daremos todos los accionistas.
Empieza a aproximarse la final de la Copa Libertadores. Mañana hacia la una de la tarde llega Boca Juniors a Madrid. Sobre las 6 de la madrugada del jueves llega River. Aquí en España está siendo noticia el hecho de que socios del Real Madrid estén revendiendo entradas que adquirieron previamente por esa condición. Están vendiéndolas en las redes a 800 o 1.000 euros cada una. Y en Argentina el presidente de la nación, Macri, no entiende que haya que militarizar una ciudad para poder disputar un partido de fútbol, como ocurre allí en Argentina. Un día sí y otro también.
Yo no puedo resignarme como presidente representando a la inmensa mayoría de argentinos que somos pacíficos, que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona, prácticamente toda la ciudad. Es una locura, no es lo razonable.
Vamos ya con el Balón de Oro, con Luka Modric, elegido anoche como ganador de este certamen. Son 11 las veces que un jugador del Real Madrid ha ganado este galardón, igualando al Barcelona. Lo consiguió Cristiano Ronaldo 4 veces como jugador del Real Madrid y Estefano en 2 oportunidades y en una Copa Cannavaro, Ronaldo y Figo, además de Modric, que se ha convertido en el primer futbolista croata que lo gana en la historia. Y lo ha ganado además atendiendo los votos por goleada. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María. Así es, por goleada, porque al final Luka Modric se ha impuesto con un total de 753 puntos por los 476 de Cristiano Ronaldo, que vuelve a ser segundo en esta ocasión. Digo vuelve porque vuelve a estar en ese top 3 prácticamente. Son ya 10 años los que Cristiano Ronaldo siempre no se baja de ese top 3. Hubo uno en 2010 que no pudo estar, así que no serían consecutivos, por lo tanto hubieran sido 11 si no consecutivos. En cualquier caso, Cristiano Ronaldo se queda en esa posición segunda, por encima de Antoine Griezmann, que ha quedado con 414 puntos, y de Kylian Mbappé, que queda con 347 puntos. Messi queda en quinto lugar con 280 puntos.
Por encima de estar de acuerdo o no con la decisión, hay opiniones para todos los gustos. El premio de Modric fue un canto a la normalidad. Llegó con humildad, con su mujer, con sus tres hijos. Habló con todos, departió con todos, se acordó de los que lo habían ganado los años anteriores, dio las gracias a sus compañeros y mostró así su felicidad.
Sería mentiroso si digo algo en contrario. Claro que soñaba ganar esto, porque yo creo que ha tenido una temporada excepcional en el nivel colectivo, individual, y muy contento y muy, muy orgulloso por que otros ha reconocido esto. Creo que este es premio para toda mi carrera y sobre todo todo lo que he hecho este año.
Trabajaba mucho para llegar donde estoy ahora mismo. Cuando empezó a jugar fútbol soñaba con hacer grandes cosas, con el gran club, ganar títulos, pero esto es sobrepasó todos los mis sueños, ganar este premio. Orgullo es un momento único. Y ya está, es temporada de sueño. No puedo pedir más. Ahí queda algunos más cosas para hacer con el Real Madrid. Tenemos mundialito y ojalá y terminamos año en mejor manera posible.
Es un premio otorgado por la votación de 176 periodistas en 176 países diferentes. Aquí en España hay un solo periodista que vota, es el director del diario AS, que ya nos escucha, Alfredo Relaño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es un honor o un marrón votar en esta votación, Alfredo?
Pues las dos cosas, es un honor. Yo lo considero, fíjate, hace 5 años, es la mayor satisfacción que prácticamente que me ha dado mi carrera deportiva, me gustó mucho. Ahora, me da mucho la lata la gente, no los clubs, sino los propios compañeros de la redacción, los Roncero, te puedes figurar, ¿no? Me da mucho la lata, la verdad es que sí. Y luego sale mucho en los chats, que por qué, claro, un chat todos los lunes, que por qué, si Messi es el mejor, que cómo se puede comparar a Messi con Cristiano, que no sé qué, no sé cuánto, en el sentido es un marrón.
¿Cuál fue tu votación esta vez?
Pues mira, esta vez fue Griezmann el primero, Mbappé el segundo, Modric el tercero y luego Cristiano y Messi. Son los cinco, primeros, pero en otro orden barajado. La verdad es que tuve muchas dudas. Otros años era muy fácil elegir entre Cristiano y Messi. Este año, atendiendo al Mundial, pues le he dado muchas vueltas, ¿no?
La duda que tenemos todos, Alfredo, es ¿qué se valora para votar? ¿Qué os dicen o cuáles son los criterios que os piden que manejéis para votar? Porque unos años parece una cosa y otros años parece otra.
Bueno, los criterios son seguir el desempeño que el jugador ha tenido todo el año, atendiendo también algo a su trayectoria. Yo creo que no les convence que aparezca una cosa muy fugaz y que tal. Y que se tengan especialmente en cuenta los partidos de máximo compromiso y la conducta noble del jugador. Es así de simple, ¿no?
Obviamente. Entonces, las grandes citas, como la Liga de Campeones, claro, como el Mundial, pesan mucho más.
Pesan, claro, mucho, sí. Eso es lo que ha penalizado a Maradona en los últimos años, ¿no? Particularmente este, que ha hecho un Mundial especialmente aciago, ¿no? Y aunque no resultó así en el Mundial de Sudáfrica, digamos que es el partido que más se sale de esa... El año que más se sale de esa norma, porque quedaron detrás de él Xavi e Iniesta, que habían hecho un gran Mundial y una gran temporada, igualmente grandiosa temporada con el Barça, ¿no? Yo entiendo que conviene para ganar el Balón de Oro tener dos muletas, una en el club y otra en la selección, que lleguen lejos, que lleguen muy arriba, ¿no? Y bueno, yo dentro de que con muchas dudas miré antes a Griezmann, creo que Modric es perfecto ganador del Balón de Oro de este año, y además me parece que cuando miremos la lista dentro de años, que sea en el que haya quebrado ese duopolio entre Messi y Cristiano, pues es un personaje muy digno, digamos, de ocupar ese lugar en la historia.
¿Hay un punto de injusticia para ti en el sentido de que no se lo haya llevado Griezmann?
No, creo que tan... Yo no he sentido que sea injusto. Pienso que ha sido una gran oportunidad para él, quizá no le vuelva tan fácilmente, porque ahora... Sin Mundial, Messi volverá a emerger, Cristiano está muy bien, está apareciendo Mbappé, Neymar volverá a estar bien, entonces va a ser difícil que tenga otra ocasión de lucir tanto. Pero bueno, me hubiera gustado que lo ganara Griezmann, pero me gusta que lo haya ganado Modric igualmente.
Bueno, hay un cambio de guardia, ¿no? Desde 2007 que lo ganó Kaká, solo habíamos conocido ganando Balón de Oro a Cristiano o a Messi.
Sí, yo no sé si es definitivo, creo que se ha dado este año el Mundial y se ha dado el excelente funcionamiento de Modric y de Griezmann, que al final ha quedado tercero en el Mundial y además en sus clubs. Pero el año que viene yo veo a Cristiano bien, veo a Messi bien, veo a Mbappé bien. No sé si creo que Cristiano y Messi van a seguir estando ahí, es lo que te quiero decir. Lo que creo que sí es cierto que se acabó el duopolio. Van a estar ahí discutidos por Mbappé, por Neymar, quizá por Hazard, ¿no? Pero ya pensando el año que viene, ¿no? Uh-huh.
Los españoles, por cierto, es verdad que últimamente la selección ha dado un bajón porque hemos perdido calidad, sí. El cambio generacional, pero fíjate, este año Ramos ha quedado 19º, creo recordar, e Isco 29º, es decir, estamos muy lejos.
Claro, bueno, España en este caso ha salido mal parada del Mundial. La imagen de España en el Mundial fue mala, aparte de que empezó todo con una bronca, con la caída del seleccionador. Pero no ha sido un Mundial desagradable en el que España, ya te decía, yo creo que hacen falta dos muletas para quedar mejor. Una en el Madrid, pues Sergio Ramos, por ejemplo, ha tenido una temporada estupenda, ha vuelto a levantar una Champions, ¿no? De todas maneras es defensa, siempre tendemos a mirar más a los de arriba para que un defensa llegue, pero bueno, más arriba que eso podía estar si España hubiera tenido un buen Mundial, ¿no?
Hoy lo ha insinuado el propio Simeone en la rueda de prensa. ¿Qué les dices a todos aquellos que aseguran que siendo madridista lo tienes más fácil para ganar el Balón de Oro?
Pues qué puede ocurrir, por lo siguiente, aquí como has dicho votamos 180 más o menos, 176. Uh-huh. En mi caso, como yo vivo en España, yo tengo igual de cerca a Modric que a Griezmann, ¿no? Pero un jugador, un periodista de otro lugar, de otro continente, pues es posible que se fije más en las cosas del Madrid. Se televisan más partidos del Madrid, se televisan más partidos importantes del Madrid porque los juega y es fácil. Madrid tiene un prestigio en estos años y es fácil que digamos el Madrid te dé un plus a la imagen, a la mirada de mucha gente que está fuera de España, ¿no? Porque el Madrid tiene una importancia innegable, parece que todo lo que está en Madrid brilla más, ¿no?
De hecho hay un caso sintomático mirando la clasificación. Oblak, que ha hecho un año estupendo, pero es esloveno, no tiene peso internacional por su selección, queda por detrás de Bale, supongo que por el chispazo de la final de la Liga de Campeones, simplemente.
Pues quizá, claro, Bale tiene un golazo, tiene dos, pero uno sensacional en la final de la Champions. Y Oblak, pues no, y además es portero. Porteros ha salido uno, esto empezó en el 56, ¿no? Sí. En 62 años ha salido un portero, es decir, se mira poco, en realidad el portero es una cosa tan distinta que es difícil, ¿no? No ha salido ni Buffon, ni salió Casillas, bueno, pues sí, Oblak sale muy atrás, tampoco estuvo en el Mundial. Es verdad que Bale no estuvo en el Mundial, pero tiene, claro, tiene esa perla de ese gol que a muchos les habrá movido, ¿no?
Si tú tuvieras que buscar un crack para el Madrid el año que viene, que parece que uno va a llegar, entre estos 10 primeros, que es donde están más o menos los mejores, ¿a quién traerías?
Sí, yo Mbappé. Creo que hubo la ocasión, justamente por Bale. Si Bale se hubiera ido hace dos veranos, Mbappé está en el Madrid. Yo creo que Mbappé es el jugador que viene. Y me gusta más que Neymar, ¿no? Me gusta más que Neymar como futbolista. Y además a Neymar le veo contraindicaciones personales, ¿no? Me las imagino. Mbappé me gustó muchísimo.
Por el entorno lo dices, ¿no?
Sí, por el entorno, por la manera de estar, que si el cumpleaños de la hermana, que si no sé, tampoco es que sea un tipo perverso, ¿no? Pero le veo y luego crea irritación entre los rivales por su manera de jugar, seguramente de una sin intención, ¿no? Pero crea irritación y tiene extravagancias. Mbappé me gustó muchísimo.
Y ya que hablo contigo, Alfredo, ¿cómo ves el asunto Isco?
Pues en el Madrid hay muchos jugadores. Yo entiendo que a Solari, esto nos lo advirtió Álvaro Benito, que a Solari le gusta generalmente un fútbol un poco más dinámico, que Isco entiende que ralentiza un poco. Y bueno, pues si la media es Modric, Casemiro, Kroos, y arriba hay tres, pues él tiene un difícil sitio, ¿no? Lo que sí me extrañó, lo que me encajó mal, es que le dejara en la grada una vez. Yo entiendo que algo debió pasar. Ahora estas cosas son así. A unos entrenadores, en fútbol es una oficio muy difícil. A unos entrenadores les gustan unos jugadores y otros no. Ceballos el año pasado con Zidane no jugaba para nada. Y este año está jugando, ¿no? Llorente no ha contado para nada, ni con Zidane, ni para Zidane, ni uh-huh. para Lopetegui. Y ahora está tirando de él mucho Solari. Sin embargo, Isco era capitán general con Lopetegui. Comía sí. caviar. Lo mismo en la selección. Lo llevó ya en tiempos que había estado de suplente en el Madrid. Lo llevó. Uh-huh. Y estaba... O sea, es un oficio muy difícil. No le gusta ser entrenador Y esto pasa, además, desde los 18 o 20 años. Se han podido cortar carreras porque de repente un jugador llega a un entrenador y no le gusta y pone a otro. Y bueno, en el caso del Madrid, claro, la competencia es altísima, ¿no?
Y la última, Alfredo, ¿qué te pareció que no estuvieran ni Cristiano ni Messi en la gala?
Pues me hubiera gustado que fuera, sobre todo si Cristiano, si le habían ya contado que era el segundo. Yo creo que harían bien en ir. Yo creo que ellos han ganado muchas veces, han ido otros a aplaudirles cuando han ganado, y me parece un rasgo de generosidad. Hoy en día, y me parece de generosidad ir y de egoísmo no ir. Yo creo que hoy en día ellos tienen los viajes tan fáciles con aviones privados que salen y te traen. Yo creo que en 3 horas vas y vuelves, ¿no? Para tener una presencia ahí. Y de hecho lo hacen mucho en días libres. Bueno, a cualquier sitio. Cogen los aviones con los taxis. Me parece feo. Me parece que este tipo de premios merecen el respaldo de todos. Y sobre todo los que lo han ganado tantas veces, ¿no?
Alfredo Relaño, director del diario AS, el único periodista español, como él dice, un honor votar en este galardón del Balón de Oro. Alfredo, gracias por tu tiempo. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Alfredo Relaño, y hablábamos de Griezmann, mejor dicho, de Griezmann, de Modric, y Florentino Pérez está feliz ayer porque un año más el Madrid se lleva, tiene en sus filas al Balón de Oro, Diego.
Sí, es un año más para el Real Madrid evidentemente gratificante porque tiene al Balón de Oro, lo ha tenido en otras ocasiones, tú ya lo has comentado, Di Stéfano, Copa, Figo, Ronaldo, Cannavaro, CR7, bueno, incluso Florentino habla de que ha tenido más Balones de Oro porque ha llegado a tener hasta 17 Balones de Oro en su plantilla, es decir, claro, si cuenta Owen, cuenta Kaká, cuenta los que ha ganado...
Sí, los que lo ganaron en otros equipos.
Claro, evidentemente pues también son Balones de Oro, ¿no? Pero bueno, que los hayan ganado el Real Madrid, pues Modric es uno de ellos, y satisfecho estaría Florentino ayer, sin duda, con un Balón de Oro más en sus filas y con un jugador que parece, bueno, pues es a día de hoy el referente del centro del campo del Real Madrid, aunque no está en su mejor nivel, sin ninguna duda.
Esto es lo que decía Florentino.
Bueno, Luka Modric es un fenómeno en el campo y fuera del campo, y representa también todos los valores del fútbol y del deporte en general. Yo creo que ha sido una gran elección, porque además de que es el mejor deportivamente hablando, pues también es el mejor fuera del campo. Yo heredé un club que había ganado muchos balones de oro, que empezó con Di Stéfano, que continuó con Raymond Kopa, un jugador francés, y yo lo único que intento es seguir contratando jugadores que algún día pues lleguen a ser balones de oro, como ha pasado con Luka Modric.
Cierra Modric un año espectacular, se ha llevado todos los galardones, Diego.
Absolutamente todo. Bueno, te recuerdo, por ejemplo, que fue MVP en el Mundial contra Nigeria, contra Argentina y contra Rusia, MVP del partido, que luego estuvo evidentemente en el equipo de las estrellas, porque además fue el Balón de Oro del Mundial. Se ha llevado el premio UEFA al mejor jugador de Europa, se ha llevado el mejor centrocampista del mundo según la 442, se ha llevado el premio The Best FIFA y mejor constructor de juego del mundo según los datos de estadística del mundo del fútbol, es decir, la IFFHS, y por supuesto el galardón final, el de este Balón de Oro, que pues pone el broche de oro a un año de ensueño para el croata.
Antoine Griezmann acudió, por supuesto, a la gala, lo hizo junto a Lucas Hernández, junto a Tomás Lemar, junto a Enrique Cerezo, y dejó algunas frases interesantes. Por ejemplo, esta, en la que recordaba que él sí estaba en la gala, no como otros.
Una inmensa fierté de estar sobre el podio, de ser campeón del mundo.
Por respeto a mis compañeros de profesión, yo tenía que estar aquí esta noche, así que sí, es una gran noche para celebrar a los grandes. Y ahora cuento con mis compañeros de selección y de club para conseguirlo el año que viene.
No fue bonito que no estuvieran ni Messi ni Cristiano. Estuvo muy elegante con Modric y le felicitó de esta manera. Y atención también a la última frase.
Primero, felicidades a Modric, ¿no? Que es el Balón de Oro. La verdad que ha hecho un gran año. Y luego, pues para mí, pues nada, estoy muy, muy feliz de mi año. La verdad que he ganado lo que tenía de objetivo en este año y nada, a seguir.
Antoine, ¿para ti sigue siendo igual de importante el Balón de Oro o te ha molestado no ganarlo este año después del Mundial?
Es algo histórico, es algo que te da ganas tenerlo en tu armario en casa y nada, la próxima será.
La verdad que estoy agradecido a mis compañeros y luego pues estoy muy, muy feliz, muy orgulloso de mi trabajo y ojalá pueda seguir así.
Hay mucha gente, Antoine, que se pregunta qué tiene que hacer Griezmann para ganar el Balón de Oro.
Buena pregunta.
Buena pregunta, risa, si hoy lo dejó. Y antes de entrar, justo cuando entraba al palacio donde se celebraba la gala, dejó esta frase. ¿Qué es más importante?
Voilà, après, peut-être que la Ligue des Champions ou un championnat.
A lo mejor es que ganar la Liga de Campeones es más importante que un Mundial, pero veremos. Yo no cambiaría ganar un Mundial por un Balón de Oro.
On changerait pas la Coupe du Monde contre le Ballon d'Or.
¿Qué es más importante, ganar la Liga de Campeones o ganar el Mundial? Bueno, pues en este caso ha pesado más, está claro, la Liga de Campeones que el Mundial, que es lo que ganó Griezmann. Por cierto, esta mañana Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, también le han preguntado por este asunto y ha dicho esto.
Pues ya sabéis vosotros cómo son los premios, ¿no? Que el que los recibe pues se queda contentísimo y los que no lo reciben pues siempre tienen alguna cosa de preocupación, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, Griezmann está muy tranquilo, nosotros como club sabemos que tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo y ya estar en un podio entre esos cuatro monstruos del fútbol como han sido Messi, Ronaldo, Modric y Mbappé, pues yo creo que es muy importante para el jugador y para el Atlético de Madrid.
En un momento estamos con Brahim, que también es nombre propio del Real Madrid, pero aprovechando que estamos ya con Cerezo y con el Atlético, nos vamos a Majadahonda. Allí está José María Bonilla. Hoy es la previa del partido de mañana frente al San Andreu. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes, José.
Y Griezmann ha sido protagonista, primero porque está en el entrenamiento ya hoy trabajando y porque Simeone ha hablado de él y del premio al final del mismo, ¿no?
Sí, ha hablado evidentemente del Balón de Oro y sobre su jugador, sobre Griezmann, que junto a Lemar y a Lucas, que ayer estuvieron en París, pues se han ejercitado hoy con el resto de compañeros. Pero vamos a empezar, si te parece, antes de hablar de lo de Griezmann, de lo que le pareció a Diego Pablo Simeone esa adjudicación de Luka Modric como Balón de Oro de este 2018. A Simeone tiró de ironía y cuando se le preguntó, de ironía y de historia, cuando se le preguntó sobre si al Atlético de Madrid y a sus jugadores se le valoraba poco.
Ustedes me hacen reír porque ustedes quieren que diga lo que ustedes saben. Entonces ya lo saben ustedes. Courtois se fue al Madrid, ganó el mejor arquero del mundo. Cuando estuvo con nosotros, lo ganó Keylor Navas, que estaba en el Levante. Ustedes saben, ¿no? Para que no hace falta. Hay cosas que, si uno habla, no tienen sentido. En este mundo del fútbol, uno sabe dónde está. Y se tiene que saber dónde está y lo que hay. Cuando sabe dónde está y lo que hay, vive mejor.
Bueno, está claro que Simeone tiene la opinión que tiene muchos rojiblancos. Se lo acabo de preguntar a Relaño, no sé si lo has escuchado, Bonilla. Y él decía que la exposición mundial que tienen los partidos del Real Madrid al final te ponen en mejor situación, porque no nos engañemos, un periodista de Bahrein, un periodista de, qué sé yo, de Siria, no va a ver los partidos de Liga del Atlético de Madrid y casi seguro que va a votar en función de lo que ve en el Mundial y en los torneos grandes.
Sí, del bulo y de la propaganda que se dio durante el Mundial. A Luka Modric, así fue, y ya está, porque ahí está Carlito Rodríguez, se lo puedes preguntar. A mí me parece que la temporada de Luka Modric en el Real Madrid fue peor que la anterior, fue la más gris de todas, incluso todo este 2018 en el Real Madrid, y que todo se fundamenta en un gran Mundial, y también ese gran Mundial, entre comillas, fue el gran Mundial, porque luego, claro, habrá que ver lo que hizo Croacia en octavos, en cuartos y en semifinales, en las que todo pasó o por penaltis o en la prórroga, en todos los partidos.
Está claro que tú a Modric no se lo hubieras dado, ¿eh?
Es que yo creo que Modric, aunque sea un grandísimo jugador, es que yo creo que no ha sido el mejor de este año 2018. Para mí, claro, evidentemente. Otros votan y, como tú dices, el periodista de Bahrein pues seguramente habrá visto más al Real Madrid que al Atlético de Madrid. De eso no cabe duda. Pero el bulo que se montó con que Modric estaba haciendo un grandísimo Mundial y con que Modric se merecía el Balón de Oro desde el pasado mes de junio, porque antes no se hablaba nada de Modric, solo a partir del mes de junio, pues bueno, pues ha quedado así con el Balón de Oro. Tú fíjate que muchos especialistas ya dicen que ya no es por lo que ha pasado en el Balón de Oro y lo que ha pasado en este 2018, sino por la trayectoria de Modric en estos últimos años en el Real Madrid. Hombre, por la trayectoria no. Por la trayectoria le tienen que dar un premio en Croacia y otro premio en el Real Madrid, pero no el Balón de Oro de este año, quiero decir.
Además de este controvertido asunto, ¿sobre Griezmann ha hablado también?
Sí, claro, sobre Griezmann, sobre el Balón de Oro y sobre si, claro, evidentemente, los jugadores importantes pues pueden tener recelo en recalar en el Atlético de Madrid precisamente por eso, porque los premios individuales pueden ir acaparándolos en otros clubes.
En principio, para jugar en el Atlético de Madrid está claro que es mucho más difícil que los demás, porque la historia nuestra siempre fue mucho más de trabajo y de redoblar los esfuerzos para acercarnos a los lugares más importantes. En cuanto a Griezmann, creo que repetir un poco lo que dijo él. Si estaría en su lugar, estaría feliz por lo que me ha sucedido en todo este último año. Salió campeón del mundo, y campeón del mundo es muy difícil. Cada uno puede decidir, elegir y seleccionar a lo que crea más oportuno. Felicitar a Modric, porque seguramente que también hizo una muy buena temporada. Pero para mí los mejores, sin ninguna duda, fueron Varane y Griezmann.
Bueno, esto es lo relativo al Balón de Oro. Ahora vamos ya con otros asuntos. Por ejemplo, lo de Costa, que ayer viajó a Brasil para ser operado. Antes, cerramos ya la información del Real Madrid con Brahim, el nombre propio del día. Diego, ¿qué pasa con Brahim, el futbolista del Manchester City?
Bueno, pues que va a acabar jugando en el Real Madrid. Es un futbolista con el que ya tiene un acuerdo el Real Madrid para junio de 2019. Lo que pasa es que el Real Madrid va a intentar ficharlo en la ventana de enero. Es decir, esta misma semana el Real Madrid se marcha a Manchester, va a hacerle una oferta al Manchester City. La oferta va a rondar los 8 o 10 millones de euros. Le van a decir al City que se lo quieren llevar ya en el mercado de enero, o si no, va a venir gratis en verano. Por lo tanto, todo apunta a que igual el City acepta, porque además esta temporada Brahim no ha jugado ningún partido en Premier, solo ha jugado dos en la Copa de la Liga, por cierto, dos goles lleva, y con el filial había jugado 33 partidos, 11 goles, 10 asistencias. Ha debutado en la sub-17, en la sub-19 y en la sub-21. ¿Sabes a quién sustituyó en la sub-21 en el partido que jugó el 1 de septiembre de 2017, donde ganó España 3-0 a Italia?
No lo sé.
A Ceballos.
Mira qué curioso. A Dani Ceballos, que ahora ya está en la selección absoluta. Brahim, por tanto, curioso caso el de Brahim, entrenador Pep Guardiola, su representante, el hermano de Guardiola. Es decir, que los intereses de los dos hermanos en este caso no coinciden, ni mucho menos.
Ya dijo Guardiola que iba a hacer todo lo posible para retenerle, pero que no podía convencer al jugador si quería marcharse. El jugador quiere marcharse, quiere jugar en el Real Madrid, va a jugar en el Real Madrid, lo hará el próximo verano seguro. Si no llega antes esa oferta, en la que va a intentar negociar con el City.
Gracias, Diego.
A ti.
Eso en cuanto al Madrid. Volvemos al Atlético, ya fuera del Balón de Oro. Obviamente, asunto muy interesante, Costa, que viaja Bonilla a Brasil, se opera mañana y no volverá hasta febrero, en principio.
Sí, se marchó Diego Costa ayer a Brasil, donde va a ser intervenido mañana del quinto metatarsiano, y además por el mismo médico que operó a Neymar. Se marchó con él el doctor Celada, y como tú has comentado, después de esa operación, que insisto, se va a celebrar mañana, va a estar más o menos 10 semanas de baja. Hasta el próximo mes de febrero aproximadamente no volverá a los terrenos de juego Diego Costa, un hombre muy importante y del que decía todo esto Diego Pablo Simeone.
Bueno, en principio Diego, con el cuerpo médico, ha tomado la decisión de pararse. Venía haciendo un esfuerzo hace tiempo con muchas dificultades y lo necesitamos en su plenitud. Así que estoy contento porque tendremos un refuerzo para el final de temporada muy importante.
¿Y sin Costa, Bonilla, acude el Atlético al mercado invernal?
Pues yo creo que va a acudir. Es verdad que en sala de prensa allí, ante esa misma pregunta que se le ha realizado a Diego Pablo Simeone, el técnico argentino no se ha querido meter en ello, pero es curioso también, y se puede ver en fotografías y en imágenes como antes del entrenamiento, Diego Pablo Simeone y Andrea Berta, el director deportivo del Atlético de Madrid, han estado charlando un buen rato, como decimos, durante ese entrenamiento que ha tenido lugar en el Cerro del Espino de Majadahonda. ¿Va a llegar o va a ir el Atlético de Madrid al mercado invernal a fichar futbolistas? Esto es lo que decía Simeone.
En principio no hemos hablado absolutamente nada con la gente del club, y yo buscando siempre las soluciones que nos acercan a seguir compitiendo. Tenemos varias opciones para jugar en esa posición y bueno, veremos quién se adapta mejor a lo que necesita el equipo.
Y a todo eso viene un partido de 16avos de final, un partido de vuelta de la Copa de Su Majestad del Rey. No van a estar Juanfran, Godín, Felipe y evidentemente Diego Costa, todos ellos lesionados. Sí lo va a hacer Jiménez. Hoy ha entrenado con el equipo el central uruguayo. Veremos si mañana entra en la convocatoria. No se va a dar lista de convocados hasta mañana, porque en el día de hoy no se va a concentrar el equipo de Diego Pablo Simeone. Y mañana va a ser una buena prueba para ver hombres que tienen pocos minutos y de los que se espera mucho a partir de este instante con la baja de Costa. Uno de ellos es Nikola Kalinic, el futbolista croata que ha gozado de pocos minutos en el conjunto colchonero y del que su entrenador pide todo esto.
Necesitamos de él lo que fuimos a buscar, un hombre que nos dé una buena posición central, atrayendo bien a los centrales, con muchos movimientos para tener buenas diagonales de cara a gol, juega muy bien de espalda, que eso nos genera tener buena llegada de gente de segunda línea y trabaja muy bien en lo que necesita el equipo. Ojalá que ya desde mañana pueda revelarse en esta oportunidad que tiene para jugar y mostrar todas las necesidades que el equipo necesita también de él.
Eso es lo que necesita el mejor nivel de Kalinic, el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone en concreto. Mañana un once con muchas novedades, intuyo, por tanto, Bonilla, ¿no?
Sí, con Alan en portería, aprobado con Ricard, Savic, Lucas y Arias en defensa, aunque posteriormente Arias pasó a banda derecha, Lucas al lateral izquierdo y Toni Moya ocupó la zona de centrales junto a Stefan Savic. El resto del equipo con Saúl, Coque, Vitolo y Correa en el centro del campo, Gelson y Kalinic como hombres más adelantados. Como hemos comentado, no va a haber lista de convocados en el día de hoy. Será mañana por la mañana cuando se concentre el equipo, porque esta noche no lo hará.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vitolo, Gelson, Kalinic, Correa, los hombres que van a jugar mañana arriba en el Atlético de Madrid. Más dudas, como hemos visto, en la defensa. Mañana frente al San Andreu en el Metropolitano con 0-1 de la ida a favor de los rojiblancos. En principio, todo a favor. El San Andreu es un equipo de tercera división. Esta mañana el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ha estado firmando un convenio con el Ayuntamiento. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Así es, Enrique Cerezo, junto con el consejero delegado también, Miguel Ángel Gil, la alcaldesa Manuela Carmena, han firmado ese convenio para la operación urbanística Mau Calderón. Quiere decir que el Vicente Calderón ya tiene los días contados. En febrero van a comenzar el derribo de una de las partes, la que está fuera de la M30 del Vicente Calderón. El grueso de ese derribo va a ser para el verano, para evitar pues la zona escolar, también el tráfico de la M30. Se calcula que para septiembre estará demolido totalmente el Calderón y puedan ponerse en marcha las obras de urbanización. Cuando finalicen, en torno a en el 2021, se tiene prevista esa finalización, pues va a haber ahí en esa zona verde una losa, un monumento, todavía no se sabe qué, pero sí un símbolo conmemorativo de lo que estuvo allí el Vicente Calderón.
Y hacia el 19-20 de diciembre se irán los últimos trabajadores del Calderón, ¿no?
Sí, sí, ya a final de este mes ya todas las oficinas, todo el personal que quedaba en el Vicente Calderón se va a trasladar al Wanda Metropolitano y por tanto ya en enero comenzarán ya las obras en lo que es la zona de lo que era la fábrica, antigua fábrica de Mau, y en febrero ya la demolición del Vicente Calderón.
Se acaban los días de lo que fue un emblema, sin duda, para el Atlético y para toda la afición rojiblanca. 40 sobre la una pausa. Esta noche tenemos derbi en Vallecas, derbi copero.
El partido de la una en Onda Madrid.
Qué poca vergüenza.
Hay derecho.
Cuánta desigualdad. Qué injusticia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¿Por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Sweet life. I miss the conversation. 8:30 de la tarde en Vallecas, el partido entre el Rayo y el Leganés, empate a 2 en la ida, todo absolutamente abierto. ¿Con qué novedades llegan los dos equipos al encuentro? Andrés Luque, buenas tardes.
Buenas tardes. Para empezar con el Rayo Vallecano, la gran novedad es que se ha confirmado la peor noticia para el equipo madrileño, ya que el centrocampista Gorka Lustondo dice adiós a la temporada por una rotura en el ligamento cruzado interior en su rodilla derecha. Por lo tanto, el Rayo acudirá al mercado de fichajes de invierno, ya aseguró, con la intención de reforzar esa posición de centrocampista con perfil defensivo. Además de la baja de Lustondo, también están las bajas de Kakuta, Las y Javi Guerra, que no estarán disponibles para este partido. Mientras tanto, en el Leganés no estarán Recio, Michael Santos, Ezequiel Muñoz y Simanowski. Y en cuanto a posibles alineaciones, se esperan rotaciones en ambos equipos, principalmente en la portería. Alberto volverá a la titularidad en el Rayo y Lunin en el Leganés.
Cambio de guardia, por tanto, en el marco de ambos equipos. Queremos buscar un perfil distinto, opiniones diferentes sobre este Rayo Leganés. Así que hemos buscado a los entrenadores de ambos filiales, a Luis Tempranos, entrenador del Rayo, y a José María Rico, entrenador del Leganés. De momento está con nosotros Luis Tempranos. Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, entrenador del filial y muchos años jugador del Rayo, del 98 al 2004, incluso llegaste a ser internacional con la selección siendo jugador del Rayo, ¿no?
Sí, la verdad es que, pues mi última etapa como jugador profesional y, bueno, pues gratos recuerdos y, bueno, pues volver otra vez a estar en la que fue mi casa durante tantos años como futbolista, pues es una alegría y seguimos trabajando y defendiendo a nuestro querido Rayo.
¿Añoras aquellos tiempos de jugador?
Bueno, sí, la verdad es que a veces pues tienes ganas de echar la vista atrás y de recuperar pues esos recuerdos y esos buenos momentos que vivimos como jugador, y es una de las mejores etapas en esa época. Y bueno, al final cada situación tiene su tiempo y, bueno, pues ahora nos toca vivir otra, y encantado de estar aquí otra vez trabajando y de ir aportando cosas para la formación de los jugadores.
Acabamos de escuchar que Gorka Lustondo se pierde toda la temporada. Es posible que el equipo acuda seguramente al mercado invernal. ¿Hay algún medio en el filial que tenga ese perfil, Luis?
Bueno, sí, yo creo que es la idea de al final intentar la relación y la buena sintonía que hay con el primer equipo y con Michel, que somos compañeros, somos amigos, pues al final intentamos buscar y preparar a los jugadores para, bueno, pues esas situaciones, esos puestos, esas pequeñas situaciones o esas desgracias como la de ahora de Gorka. Y bueno, yo creo que hay jugadores suficientemente preparados, encaminados.
¿Algún nombre, Luis, o no?
Eso queda entre nosotros.
Ya te veía yo venir.
Sí, al final son temas muy, muy delicados y muy profesionales, pero yo creo que al final lo importante es que, y la sensación que tenemos es que, o para lo que trabajamos día a día, es que cada vez estén más y mejor preparados para el día que llegue esa oportunidad o llegue una circunstancia, aunque sea en este caso como es el caso adversa, pues que pueda haber jugadores que ya ha debutado Sergio Moreno durante la temporada. Hoy van otros tres jugadores convocados con el primer equipo, ojalá pueda aportar minutos alguno más, y al final son experiencias que tienen que seguir viviendo y seguir creciendo, y volverán la semana que viene al filial y tendrán que seguir compitiendo y creciendo como futbolistas.
¿Qué tres van hoy? ¿Sergio Moreno y?
Ángel y Martín.
Ángel y Martín, son los tres que van a estar hoy en el equipo. Bueno, estará Kieme, que viene del filial, pero que ya está en el primer equipo y que probablemente incluso tenga minutos. Como amigo de Michel, como rayista que eres, estás sufriendo, supongo, este principio de temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que son circunstancias que, bueno, pues lógicamente previsibles al inicio, que iba a ser una temporada larga, dura, con los condicionantes que tienes en el mercado de fichajes, donde tienes que esperar a casi hasta el final para intentar hacer una plantilla competitiva, que yo creo que se ha hecho un equipo bastante equilibrado y competitivo, y bueno, pues intentar en la medida de lo posible pues adaptarte lo más rápido a la categoría, porque al final las categorías están por algo, lógicamente, y el año pasado se hizo una grandísima temporada, se ascendió, se quedó campeón por primera vez en la historia, pero ahora toca otra historia, otra película, primera división, donde el nivel es mucho más alto, y bueno, pues ojalá la victoria del otro día ante el Eibar, pues sea un punto de inflexión para bueno, pues afrontar este último tramo antes de que termine el año y esta primera vuelta con más optimismo del que bueno, pues del que podía pensar la gente o de lo que ha costado al principio pues adaptarse a esta nueva categoría.
Y lo de hoy, ¿cómo lo ves? Competición coopera con muchos cambios en el 11 en los dos equipos, el Rayo viene de ganar, el Leganés de dos victorias. ¿Cómo ves el partido de esta noche?
Bueno, yo creo que es dos equipos que se conocen a la perfección, con estilos diferentes, pero muy definidos y muy claros. Y bueno, pues jugamos en casa ante nuestra afición y vamos a intentar, pues igual que el otro día, darle que el pasar la eliminatoria, porque sería importante para seguir creciendo, para seguir viendo a jugadores, para seguir acumulando minutos los menos habituales y que puedan, bueno, como dijo Michel en la previa, que ver jugadores en diferentes posiciones para buscar alternativas de cara a medio corto plazo. Y bueno, pues es un partido de competición con todo el máximo respeto que merece esta Copa del Rey, pero al final es también para intentar hacer cosas diferentes y ojalá, bueno, pues en ese cúmulo de circunstancias pues también se pueda conseguir un buen resultado y pasar la eliminatoria, porque será bueno para todos.
No digo ahora, Luis, pero en un futuro inmediato, ¿te gustaría ser el primer entrenador del Rayo?
Bueno, lógicamente todos queremos crecer, queremos evolucionar y queremos mejorar. Yo, mi trabajo es ahora crecer con los jugadores del filial. Estoy muy contento porque al final son muchas situaciones. Yo vengo también de una cantera como la del Barcelona y sé lo que es subir, bajar, sé lo que son las circunstancias, sé lo que son las oportunidades y bueno, pues intentamos aportarles esa experiencia, esos conocimientos y que crezcan y que sean mejores futbolistas cuando acaba pues su periplo en una situación que a veces el paso por el equipo es corto, pero lo importante es que al final salgan más y mejor preparados y bueno, pues si el día de mañana me toca, pues para eso también trabajamos día a día, para intentar estar preparados, pero vamos, lo primero que quiero es que Michel esté muchos años en el Rayo Vallecano, en primera división el Rayo esté muchísimos años, que incluso más de los que hemos vivido en mi época como jugador, que fueron 4 años consecutivos, o en la última donde Paco estuvo 5 temporadas. Ojalá Michel esté muchos años en primera división. Eso significará y será bueno para todos.
Bueno, de momento estás en el Rayo B, octavo, 22 puntos, a 6 de la zona de ascenso. Queda mucha temporada. ¿Te planteas estar ahí arriba o no está la cosa para eso?
Bueno, tenemos que compaginar un poco lo que hablábamos antes. Objetivos de formación y que estén más cerca del rendimiento. Lógicamente, esta temporada tenemos gente un poco más joven que el año pasado, donde tienen menos experiencias en la categoría y que a veces pues nos pasa factura. Pero bueno, en líneas generales y en cómputo general, valorando todo, yo creo que estamos contentos con la temporada que estamos realizando y ojalá, bueno, pues al final es una categoría muy competitiva, con grandes jugadores, con un grupo muy fuerte que bueno, pues equipos como el Alcalá, que hizo playoff el año pasado, o el Pozuelo, que estuvo a las puertas, pues están atravesando situaciones diferentes, o las Rozas, que es un recién ascendido, que intratable en su primer año en tercera división, pues al final dice de la dureza y de la dificultad de lo que es esa categoría.
Luis Tembranos, entrenador del Rayo Vallecano B, exjugador del equipo rayista, nos ha servido hoy para analizar este Rayo Leganés. Luis, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Desgraciadamente no hemos podido comunicar cómo era nuestra intención con José María Rico, con Chema Rico, el entrenador del Leganés B. No hemos podido comunicar con él. Hubiéramos querido dar un punto de vista dual con los dos puntos de vista de Rayo y de Leganés, como es nuestra obligación en un derbi, pero ha sido imposible. Vamos con el Getafe. El Getafe, Nacho, que juega esta tarde 7:30 frente al Córdoba. Tiene un gol de ventaja, 1-2 de la ida. El Córdoba anda francamente mal en la liga en segunda, pero Bordalás no quiere ninguna confianza en su equipo.
No, ninguna. El Getafe lo que quiere es finiquitar cuanto antes esta eliminatoria, si puede ser por la vía rápida y sin sufrir, mucho mejor, ya que a la vuelta de la esquina está ese derbi ante el Leganés. Como bien dice, lo tiene todo a su favor. Ganó 1-2 en el Arcángel. Además, el Córdoba pues está ahí metido en la zona baja, en descenso en la segunda división, y tiene el próximo fin de semana un partido fundamental, una final para ellos ante el Zaragoza, que también está en la zona baja y, por tanto, está está más pendiente de ese partido que el de mañana ante el Getafe, aunque como está claro que Bordalás no quiere ningún tipo de confianza, dice que la relajación es su peor enemigo y va a sacar un equipo competitivo, eso sí, con caras nuevas, porque lo que quiere es seguir adelante en una competición que no le molesta en absoluto y que le gusta.
Me gusta, es una competición yo creo que muy atractiva, que se ha vuelto a cotizar, a revalorizar la Copa del Rey, que hubo una época que se debilitó, devaluó, y ahora yo creo que todos los equipos tienen un gran interés, incluidos los grandes, por la Copa del Rey, porque es un título histórico, es un título, un campeonato muy bonito y difícil a la vez, porque todos los equipos ponen un gran énfasis en la Copa del Rey.
Lo dicho, va a haber muchos cambios con jugadores que tienen menos minutos en sus piernas, como es el caso de Chichizola, Inasi Miquel, Alejo, Robert Ibáñez. Quien no va a poder estar va a ser Marker Vergara, que ha vuelto a sufrir una nueva lesión. Ya son innumerables las que ha sufrido el jugador guipuzcoano desde que se lesionó el húmero en la pretemporada. Ayer se confirmó una rotura en el gemelo interno de su pierna izquierda. También vamos a ver si va a poder jugar a última hora Sergi Guardiola. No ha tenido muchas oportunidades y va a jugar ante su ex equipo, pero una sobrecarga en el recto, cuando apuntaba titular, pues le mantiene, pues va a ser duda hasta el último minuto. Si no llega, será Gaku el que juegue en su lugar.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
A partir de las 7 os lo contamos en el 106.0 de la frecuencia modulada. En el 101.3 estará el enfoque con Félix Madero. ¡Vamos con baloncesto! Nos escucha un jugador de Estudiantes, Darío Brizuela, 24 años, gran temporada la suya, acaba de llegar de jugar los dos últimos partidos con la selección española. Darío, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, qué gran experiencia, supongo, ¿no? Partidazo contra Turquía, buen partido contra Ucrania, España en el Mundial y tú ahí en primera fila.
Sí, una buena sensación estar ahí con la selección, disfrutar de los compañeros, del juego que hacemos ahí, bueno, ahora con las pilas cargadas para los Estudiantes.
Bueno, está claro que habéis conseguido el objetivo, ¿eh? Y no todo el mundo lo tenía muy claro al principio. Faltaban todos los grandes, los de la Euroliga, los de la NBA, y con este grupo B de jugadores talentosos también todos ellos, lo habéis conseguido y dos partidos antes de lo previsto.
Sí, bueno, su grupo es bueno. Yo creo que al principio se dudó un poco de la gente, pero vamos, el nivel de baloncesto en España es muy alto y creo que se ha demostrado. Ahora, bueno, pues queda intentar redondear con los últimos dos partidos y, bueno, a disfrutar, a seguir disfrutando.
La pena es que estar en el Mundial está muy difícil, Darío, ¿no? Para los que estáis ahora ahí.
Está muy difícil, pero bueno, ya lo sabíamos y nuestro objetivo era conseguir la clasificación para el Mundial. Lo hemos conseguido, tenemos que estar orgullosos y si al final alguno de los que hemos participado va, pues será un premio para todos.
¿Sueñas con ello?
No, sé que está difícil y bueno, estoy centrado en mí, en mi temporada con Estudiantes, y lo del Mundial queda tan lejos que ni me lo planteo, ¿no?
Bueno, gran temporada la tuya, ¿eh? Segundo máximo anotador de la Liga, un décimo en valoración en el campeonato. ¿Probablemente tu mejor momento desde que llegaste?
Sí, a lo mejor estoy en una CB, también se ha visto reflejado en la selección que he podido asumir un poco más de responsabilidad y bueno, estoy disfrutando de mi juego, pero ya te digo, no estoy del todo contento con la temporada del equipo y bueno, asumo mi responsabilidad y en el momento que las dos cosas confluyan estaré todo lo contento que se puede estar.
Acabas contrato a final de temporada, Darío, ¿no?
Sí, acabo contrato.
Pues novias no te van a faltar, creo, ¿eh?
Bueno, no estoy entrando en eso tampoco, es muy pronto la temporada, acabamos de entrar en diciembre y bueno, queda mucho para cualquier cosa. Yo ya te digo, tengo que seguir centrado en mi club y en mí mismo y bueno, que tenga que ser, será.
Bueno, hablabas de Estudiantes, dos victorias, siete derrotas, obviamente está lejos de lo que vosotros queréis, lleváis cinco derrotas consecutivas en Liga.
Sí, está lejos, sobre todo porque cuando se construyó el equipo se aspiraba a más, también se contaba con poder competir en Champions y bueno, hemos tenido un mal inicio, pero bueno, ya te digo, creo que este parón de las ventanas nos ha servido genial a todos. Hoy hemos entrenado, ayer entrenó casi todo el grupo también y nada, las sensaciones son muy buenas, la gente con muchísimas ganas y ya te digo, el partido este domingo para nosotros es una semifinal.
¿Y por qué no acaba de arrancar el equipo? ¿Qué pasa, Darío? ¿Cuál es el problema?
Pues si lo supiera con exactitud no estaríamos en la situación que estamos, pero también bueno, hay que tener en cuenta un montón de jugadores nuevos que no han terminado de aportar todo lo que van a aportar, entrenador nuevo también, yo qué sé, al final son muchas cosas nuevas que sumas al conjunto y que hasta que no termines de dar el clic, pues no rindes al 100%. Yo creo que es cuestión de tiempo también, porque estamos trabajando genial y bueno, en el momento que sumemos otras 2-3 victorias más, todo irá mejor y seguramente que podemos hablar de un estudiante, o sea, de un buen estudiante en el que todos están participando.
Bueno, buena oportunidad el próximo domingo. Llega Burgos, que llega con 4 victorias, pero bueno, es un equipo perfectamente batible, claro.
Desde luego. Mostramos ya la anterior jornada a un Gran Canaria que ya está mejor, que podemos competir contra todo el mundo y yo creo que hay que seguir en esa línea de estar bien atrás, ser duros y ya te digo, estamos trabajando para ello.
Bueno, siempre que hablo contigo, tengo que acabar hablando del Arsenal, que eres un loco del Arsenal. El Arsenal que está cuarto, 8 puntos del líder, mañana juega frente al United. Este año sí, ¿eh?
Este año sí. El otro día fue un disfrute absoluto, aunque tengo que ver el partido después. Pero nada, estoy disfrutando como un enano.
Pues esperemos que dure la racha, con Unai Emery además en el banquillo, banquillo español en este caso. Darío Brizola, jugador de Estudiantes, gran momento el suyo. Un abrazo, Darío.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Darío Brizuela, que está haciendo una temporada realmente extraordinaria. Lo último, balonmano. España pierde 27-28 frente a Holanda ayer en la segunda jornada del Campeonato de Europa de balonmano femenino. Habíamos ganado a Croacia en la primera jornada. Perdimos con un golpe franco a 2 segundos para el final del partido. Esta es Silvia Navarro, la jugadora española.
Sí, ya te digo que las hemos tenido ahí entre las cuerdas, jolín, no podemos quitar el mérito que tiene la selección holandesa, ha conseguido prácticamente todo y joder, las hemos tenido, pero ya te digo que se te había sensación agridulce que ahora nos va a costar digerirlo, pero hay que cambiar el chip, porque es que nos queda otro partido, es importantísimo.
Nada está perdido, mañana España juega frente a Hungría, si gana estará en la siguiente fase eliminatoria. Hasta aquí este partido de la una, os quedáis con la información con Felipe Serrano, esta noche a las 7 en el 106.0 de la FM transmitimos los partidos de Copa, el del Getafe y el Rayo frente al Leganés. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias. Adiós.